¿Te has sentido alguna vez como que buscas algo más en tu vida espiritual?
Claro, como que falta algo.
Sí, como una pieza de rompecabezas. Bueno, hoy vamos a explorar una tradición que ofrece una perspectiva diferente.
Interesante.
Se centra en los ejercicios espirituales. ¿Los conoces?
Ah, sí, la guía creada por San Ignacio de Loyola para profundizar la relación con Dios.
Exacto, y descubrir nuestro propósito en la vida. Imagínate un retiro espiritual.
Un tiempo para reflexionar.
Sí, para reevaluar el rumbo de tu vida.
Me gusta esa idea.
Estos textos son como un mapa para este viaje interior.
Un mapa, claro.
Pero, y aquí está lo interesante, no se trata de buscar a Dios afanosamente.
Ah, no.
No, sino de reconocer que Dios ya está presente en nosotros y nos busca con amor constante.
Es verdad, en los textos se dice que no es un concepto teórico, sino un método práctico para entender el amor de
¿Y
Dios.
cómo respondemos a Él?
Exacto.
Es una idea que me impacta mucho. ¿Cómo cambia esto la forma en que vivimos nuestra espiritualidad?
Bueno, en vez de esforzarnos por encontrar a Dios, deberíamos centrarnos en reconocer las formas en que ya está presente
Ya veo.
en nuestras vidas, en nuestras experiencias.
En el mundo que nos rodea.
Exactamente.
Es un cambio de perspectiva profundo.
Sin duda.
¿Y cómo nos ayudan estos textos a ponerlo en práctica?
Pues ofrecen ejercicios prácticos como un horario diario detallado
Interesante.
y preguntas introspectivas sobre el camino de la vida.
Es como un inventario del día
Sí.
para ver dónde Dios podría estar presente en esos momentos que parecen tan ordinarios.
Precisamente. Y uno de los ejercicios clave es el examen de la meditación.
Eso suena muy intrigante. Cuéntame más.
Es una práctica fundamental en la espiritualidad ignaciana. Ajá. Se trata de dedicar tiempo a la reflexión y la autoconciencia
Entiendo.
para discernir la presencia de Dios en tu vida. Imagínate, al final del día,
Sí.
revisas no solo tus actividades, sino también tus emociones.
Tus pensamientos.
Exacto, las pequeñas señales que a veces pasamos por alto.
Como si pudieras rebobinar el día y buscar la huella de Dios en cada escena.
Exactamente. Y este examen no se trata solo de identificar lo bueno o lo malo, sino de comprender las emociones
Las emociones.
o movimientos espirituales que experimentamos. Aquí entran los conceptos de consolación y desolación.
Y estos no son simplemente como sentirse bien o mal, ¿verdad?
No exactamente, son movimientos espirituales que requieren discernimiento
Entiendo.
y comprensión. No son solo estados emocionales, sino señales en nuestro camino espiritual.
Entonces la clave está en aprender a interpretar esas señales.
Ajá.
¿Nos dan los textos alguna pista para esto?
Claro que sí. San Ignacio describe reglas específicas
Ajá.
para ayudarnos a discernir y responder a estas emociones y a las tretas
¿Qué piensas?
o trucos que a veces nos confunden. Por ejemplo, en tiempos de desolación nos anima a mantener el rumbo,
Interesante.
a resistir la tentación de hacer cambios drásticos y a aumentar la oración.
Es curioso, porque parece contradictorio. Uno pensaría que en un momento difícil lo que uno querría hacer es abandonar las prácticas espirituales.
Por eso es tan importante el discernimiento. Nos ayuda a comprender la naturaleza de estos movimientos
Ya veo.
y a responder de una manera que impulse nuestro crecimiento.
Hay algo que me llama mucho la atención. En los textos se presenta la idea de que Dios a menudo obra a través de nuestras debilidades.
Sí.
Y se nos anima a rendirnos en lugar de depender solo de nuestras fuerzas.
Es un concepto muy poderoso, ¿verdad?
Totalmente. Da un giro completo a nuestra forma habitual de afrontar los desafíos. Hay una frase que me impactó mucho.
Wow.
No es a pesar de mi pecado que el Señor hace en mí maravillas, sino precisamente porque soy pecador, me emplea como instrumento con tal que sea dócil.
Es una frase hermosa.
Y liberadora. Nos recuerda que nuestras imperfecciones no nos descalifican para experimentar la gracia de Dios.
Al contrario.
De hecho, pueden ser los mismos vasos a través de los cuales Dios obra.
Exactamente.
Me hace pensar en la historia del barro y el alfarero. A veces, para que el alfarero pueda crear una obra maestra,
Sí.
el barro tiene que entregarse por completo, con todas sus imperfecciones.
Esa es una analogía perfecta. Y esta entrega nos lleva a otra herramienta práctica que se presenta en los textos, el proyecto de vida.
Me da la sensación de que esto no se trata solo de conceptos espirituales abstractos,
No.
sino de aplicarlos en nuestra vida cotidiana.
Tienes toda la razón. El proyecto de vida consiste en tomar las ideas que hemos obtenido de los ejercicios espirituales
Sí.
y traducirlas en acciones concretas en diferentes áreas de nuestra vida.
Es como crear un mapa para vivir una vida con más propósito
Exacto.
y alineada con nuestra espiritualidad.
Exactamente. Y para ayudarnos a visualizar algunos de los desafíos que enfrentamos,
Sí.
Los textos nos presentan cuatro pedestales.
Cuatro pedestales. Esto sí que me intriga. Cuéntame más sobre ellos.
Claro. Cada pedestal representa un conjunto de tendencias humanas que nos desvían. Por ejemplo, el primer pedestal se centra en la compulsión por la perfección.
Ya veo.
Y el orden. Impulsada por el miedo a que las cosas salgan mal.
Creo que todos nos identificamos con ese miedo en algún nivel. Vivimos en un mundo que nos exige perfección constante.
El texto lo llama el perfeccionista. Y lo asocia al ídolo o fetiche de que todo tiene que estar perfecto. Pero el Dios de Jesús, en contraste, se describe como el Dios de la misericordia alegre y nos recuerda a través de la parábola del hijo pródigo.
¡Qué conexión tan bonita! La parábola del hijo pródigo es una hermosa ilustración.
Sí.
De la naturaleza ilimitada del amor de Dios, del perdón y la aceptación.
Precisamente. Es una invitación a abrazar nuestras imperfecciones.
A permitirnos ser amados incondicionalmente. Esto ya es mucho para procesar, pero creo que solo estamos rascando la superficie de esta fascinante inmersión en la tradición ignaciana. ¿Qué nos espera en el próximo segmento?
Pues exploraremos los otros tres pedestales.
Me quedo con la intriga.
¿Qué nos revelarán más sobre nuestras tendencias humanas y cómo el Dios de Jesús nos ofrece un camino alternativo? Un camino de libertad, autenticidad y amor.
Estoy segura de que nuestros oyentes también. No se pierdan la segunda parte de esta inversión.
Seguimos explorando la tradición ignaciana. Habíamos empezado con los cuatro pedestales, ¿recuerdas?
Sí, esos patrones que nos alejan de una vida espiritual auténtica.
Exacto, y nos quedamos en el perfeccionista. ¿Qué hay de los otros tres?
Me encantaría saber más.
El segundo pedestal describe la compulsión de servir a los demás.
Servir a los demás.
A veces hasta sacrificar nuestras propias necesidades.
Ah, esa es una trampa en la que creo que muchos caemos.
Sí, sobre todo aquellos con inclinación natural a ayudar.
Exacto.
El texto lo llama servicio autosacrificado.
Servicio autosacrificado.
Impulsado por el miedo a perder el afecto. Nos volcamos en ayudar, en complacer, en ser indispensables.
Pero descuidamos nuestro propio bienestar.
Exacto.
Es como si buscáramos nuestra valía en la aprobación externa.
En ser buenos para los demás.
Pero olvidándonos de nosotros mismos.
Y eso puede llevar al resentimiento.
Al agotamiento.
A sentirnos vacíos.
A pesar de haber dado todo por los demás.
Aquí el texto nos presenta al Dios de amor incondicional.
Lo cual conecta con esa idea de que Dios nos busca primero.
Sí.
Que no tenemos que ganarnos amor a través de nuestros actos.
Exactamente. Y esta comprensión nos libera para servir desde la abundancia.
Ya. Yeah.
Desde un corazón que está lleno y rebosante.
En lugar de hacerlo desde la obligación.
O la necesidad de probar nuestro valor.
Es una distinción fundamental. Se trata de reconocer que nuestro valor no proviene de cuánto hacemos por los demás.
Sino de nuestra dignidad.
Como hijos amados de Dios.
Exactamente. Y este entendimiento transforma nuestra manera de servir.
Ajá.
Nos permite dar libremente y generosamente, sin sacrificar nuestro propio bienestar.
Es encontrar ese equilibrio.
Entre cuidar de nosotros mismos y cuidar de los demás.
Me hace pensar en la imagen del vaso lleno. Si queremos compartir agua con los demás, primero tenemos que asegurarnos de que nuestro propio vaso esté lleno.
Claro.
De lo contrario, no tendremos nada que dar.
Excelente analogía. Cuidar de nosotros mismos no es egoísmo.
No.
Es un acto de responsabilidad.
Que nos permite estar más presentes y disponibles para los demás.
Exacto.
Pasemos al tercer pedestal.
Yeah.
Que se centra en la compulsión por la actividad y el logro.
Así es. Este pedestal describe a aquellos que buscan constantemente el éxito.
El reconocimiento.
La validación externa. El texto lo llama el triunfador.
El triunfador.
Impulsado por el miedo a la introspección, a simplemente ser.
En lugar de hacer. En el mundo actual que nos bombardea con mensajes sobre productividad y éxito.
Sí.
Este pedestal parece especialmente relevante.
Totalmente. Nos sentimos presionados a estar siempre ocupados, a alcanzar metas.
A demostrar nuestro valor a través de logros externos.
Exactamente. Pero esto puede llevarnos a una sensación de vacío.
A una búsqueda incesante que nunca se satisface.
Como correr en una rueda de hámster. Corremos y corremos.
Pero nunca llegamos a ninguna parte.
Y aquí el texto nos ofrece un antídoto. El Dios de la gratuidad.
El Dios de la gratuidad. Explícame ese concepto.
Se trata de reconocer que nuestro valor no está ligado a nuestros logros. Ya somos valiosos.
Simplemente por existir.
Por el hecho de ser quienes somos.
Ya.
El texto incluso cita Romanos 5.8 y Mateo 5.45 para enfatizar este punto.
Esos versículos hablan del amor incondicional de Dios, que nos ama no por lo que hacemos.
Y no por lo que somos.
Exacto. Y esta comprensión es profundamente liberadora. nos permite soltar la necesidad de probarnos constantemente.
Y abrazar una forma de ser más receptiva, más serena.
Es como si nos diéramos permiso para simplemente ser, para disfrutar del momento presente, sin la presión de tener que estar siempre haciendo y produciendo.
Esa es una hermosa manera de decirlo. Y nos abre a la posibilidad de experimentar una alegría.
Y una satisfacción más profundas.
En el aquí y ahora.
Me recuerda a la práctica de la atención plena.
Sí.
De aprender a estar presentes con nosotros mismos y con nuestras experiencias.
Sin juzgar.
Sin juzgar. Es encontrar ese equilibrio entre el esfuerzo y el descanso.
Entre el hacer y el ser.
Y reconocer que ambos son esenciales para una vida plena.
Y hablando de equilibrio, el cuarto pedestal nos habla de la tendencia a sentirnos diferentes.
Especiales.
Lo que nos lleva a temer el compromiso.
A refugiarnos en la fantasía.
El texto lo llama el individualista.
El individualista.
Impulsado por el miedo al compromiso. Y la búsqueda de una intimidad idealizada.
Pero esta búsqueda puede conducir a un aislamiento profundo.
A una desconexión de la riqueza y la belleza de la conexión humana real.
Es como estar atrapados en nuestro propio mundo.
Incapaces de experimentar la plenitud de la conexión con los demás. Y es ahí donde el texto nos presenta al Dios de la solidaridad y el compromiso.
Dios de la solidaridad y el compromiso.
Que nos invita a tender puentes.
En lugar de muros.
A construir relaciones significativas. Que requieren vulnerabilidad y confianza. Incluso cita Marcos 1:15 y Mateo 25.
Estos versículos destacan la importancia del servicio, la compasión y la ayuda a los necesitados. Nos recuerdan que estamos interconectados y que nuestro bienestar está ligado al bienestar de los demás.
Y que no estamos destinados a vivir en aislamiento.
Estamos llamados a vivir en comunidad, a apoyarnos mutuamente, a experimentar la riqueza de la conexión humana.
Exacto.
Es un llamado a salir de nuestra zona de confort.
A abrazar la vulnerabilidad.
A cultivar un sentido de pertenencia.
Yeah.
Pero no siempre es fácil, ¿verdad?
Claro que no. A menudo nos aferramos a nuestros miedos, a nuestras inseguridades. Pero el texto nos recuerda que ya somos amados y aceptados por Dios.
Y que este amor nos da la fuerza para arriesgarnos a ser vulnerables.
Abrir nuestro corazón a la conexión.
Es como si tuviéramos una red de seguridad de amor incondicional que nos sostiene.
Mientras navegamos las complejidades de las relaciones humanas.
Exactamente. Y esta comprensión nos da la confianza para acercarnos a los demás.
Con más apertura y autenticidad.
Es un mensaje realmente liberador. Me hace pensar en todas las veces que me he frenado por miedo al rechazo. Por miedo a no ser aceptada tal y como soy.
Es un miedo muy común, pero el texto nos anima a desafiar ese miedo.
A confiar en que somos dignos de amor y conexión, tal y como somos.
Exactamente.
Es como si nos dieran permiso para ser nosotros mismos, con todas nuestras imperfecciones, y a confiar en que, en esa autenticidad, encontraremos la verdadera conexión.
Y hablando de autenticidad, el quinto pedestal nos habla de la compulsión por el conocimiento y el control.
El conocimiento y el control. Creo que en la era de la información, esta tendencia es muy común. Queremos tener todas las respuestas, entenderlo todo, controlar nuestro entorno.
El texto lo llama el conocedor.
Conocedor.
Impulsado por el miedo a la incertidumbre y al vacío interior, buscamos consuelo en la información, en la lógica.
En tenerlo todo bajo control.
Pero esto nos puede desconectar de nuestra sabiduría interior, del misterio y la maravilla de la vida.
Es como si estuviéramos tan ocupados analizando y diseccionando todo.
Que perdemos la capacidad de simplemente experimentar.
Y apreciar la belleza del momento presente.
Exactamente. Y es ahí donde el texto nos presenta una alternativa.
¿Cuál?
El Dios del misterio.
El Dios del misterio. Cuéntame más sobre esto.
Se trata de reconocer que hay cosas en la vida que no podemos controlar o comprender completamente.
Ajá.
Y está bien. De hecho, abrazar el misterio puede ser una fuente de gran paz y liberación.
Es como soltar el control, rendirse ante lo desconocido. Confiar en que hay una fuerza mayor que nos sostiene y nos guía.
Exactamente. Y nos abre una experiencia de fe más profunda.
Una fe que no se basa en tener todas las respuestas.
Sino en confiar en que, incluso en medio de la incertidumbre, somos amados y guiados.
Me encanta esta idea de abrazar el misterio. Es una invitación a vivir con más curiosidad, más apertura, más confianza en el proceso de la vida.
Y a conectar con esa dimensión espiritual.
Que va más allá de la lógica.
Y la razón.
Hablando de conectar con lo espiritual, el sexto pedestal nos habla de la tendencia a aferrarnos a las reglas, a las leyes, las instituciones y las costumbres.
El texto lo llama el legalista.
El legalista.
Impulsado por el miedo al abandono. y buscando consuelo en un Dios que se percibe como un juez rígido e implacable.
Es como si buscáramos seguridad y orden en el cumplimiento estricto de las normas.
Incluso si eso significa sacrificar nuestra propia libertad y autenticidad.
Exacto. Y esto nos puede llevar a sentirnos atrapados.
Incapaces de expresar nuestro verdadero ser, de experimentar la plenitud de la vida.
Es como vivir en una prisión autoimpuesta.
Atadas por las cadenas de nuestro propio miedo y necesidad de control.
Y es ahí donde el texto nos presenta al Dios que genera libertad y vida.
Que nos invita a abrazar nuestra libertad.
A escuchar la voz de nuestro corazón. A vivir en armonía con nuestros valores más profundos.
Exacto.
¡Qué contraste tan poderoso! De la rigidez del legalismo a la libertad que Dios nos ofrece.
Sí, y el texto cita Gálatas 5.1, Juan 8.31-36 y Mateo 6.24 para ilustrar esta libertad.
Que nos ha sido dada.
Se trata de vivir no bajo el peso de la ley.
Sino en espíritu de amor y gracia.
Exactamente.
Es un llamado a la autenticidad.
A vivir desde nuestro ser más genuino.
A confiar en la guía interna que Dios nos ha dado.
Y a celebrar la vida en toda su plenitud. Sin miedo a equivocarnos.
A experimentar.
A ser quienes realmente somos.
Me encanta este mensaje. Es un recordatorio de que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que queramos.
Sino en vivir en alineación con nuestro propósito.
Con nuestra esencia divina.
Y hablando de vivir en plenitud, el séptimo pedestal nos habla de la tendencia a evitar el dolor y el sufrimiento.
A toda costa.
El texto lo llama el hedonista.
El hedonista.
Impulsado por el miedo al dolor.
Y buscando refugio en un mundo de placeres efímeros.
Y distracciones constantes.
Es como perseguir un espejismo. Buscamos la felicidad en lo externo, en lo superficial.
Pero nunca encontramos una satisfacción verdadera y duradera.
Y esto nos lleva a una sensación de vacío.
A una búsqueda incesante, que nunca se satisface. Pero aquí el texto nos presenta una alternativa radical.
¿Cuál?
El Dios de la muerte que genera vida.
El Dios de la muerte que genera vida. Esa frase me intriga. ¿Cómo puede la muerte ser fuente de vida?
Se trata de reconocer que el verdadero crecimiento a menudo llega a través del enfrentamiento de nuestros miedos.
De la aceptación de nuestra vulnerabilidad. De permitirnos experimentar la gama completa de emociones humanas.
Incluyendo el dolor.
Y el sufrimiento.
Es como si nos invitaran a atravesar el fuego.
A permitir que las dificultades nos refinen.
Y nos purifiquen.
Esa es una imagen poderosa. Y nos recuerda que a veces los mayores avances no provienen de evitar el dolor.
Sino de abrazarlo.
De permitirnos sentirlo plenamente.
El texto nos invita a ver el dolor y el sufrimiento no como enemigos.
Sino como maestros.
Como oportunidades de aprendizaje.
Y transformación. Y a confiar en que, incluso en medio de la oscuridad, Dios está con nosotros.
Sosteniendo nuestra mano, guiándonos hacia la luz.
Esa es la esencia del Dios de la muerte que genera vida. Es en la muerte de lo viejo, de lo que ya no nos sirve.
Que se abre espacio para lo nuevo, para la vida que Dios quiere regalarnos.
Es un mensaje de esperanza en medio del dolor. Un recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles, Dios está obrando en nosotros.
Transformándonos.
Llevándonos a una vida más plena.
Y hablando de transformación, el octavo pedestal nos habla de la tendencia a anhelar el poder, el dominio y el control.
El texto lo llama el controlador.
El controlador.
Impulsado por el miedo a la debilidad.
Buscando consuelo en un Dios que se percibe como poderoso y dominante. Pero esa búsqueda de control nos puede llevar a un aislamiento profundo.
A un miedo a la intimidad, a una dificultad para conectar con los demás.
A un nivel profundo. Es como si construyéramos muros alrededor de nuestro corazón.
Temerosos de que alguien vea nuestra verdadera naturaleza con todas sus imperfecciones.
Y es ahí donde el texto nos presenta una alternativa radical. El Dios que se encarna en la debilidad.
El Dios que se encarna en la debilidad.
Esa frase me impacta. Desafía nuestra noción tradicional de poder.
Sí, el texto nos invita a mirar el ejemplo de Jesús.
Quien abrazó la vulnerabilidad, la humildad, incluso el sufrimiento.
Como camino hacia el verdadero poder.
Es un recordatorio de que la verdadera fuerza no proviene de dominar a los demás.
Sino de servirlos, de amarlos.
De ser compasivos y vulnerables.
El texto cita Filipenses 2.5 Lome y 1 Corintios 1.6-31 para ilustrar esta idea.
Esos versículos nos muestran que el poder de Dios se manifiesta en la humildad, en el servicio, en el amor incondicional.
Es una invitación a despojarnos de la armadura, a dejar caer las máscaras.
A ser auténticos.
A conectar con nuestra vulnerabilidad como fuente de fortaleza.
Es un mensaje liberador que nos invita a vivir con más autenticidad, más compasión.
Más conexión con nosotros mismos y con los demás.
Y hablando de conexión, el noveno pedestal nos habla de la tendencia a evitar el conflicto.
Y la dificultad.
a toda costa.
El texto lo llama el pacificador.
Pacificador.
Impulsado por el miedo al conflicto.
Y buscando refugio en un mundo idealizado donde no hay tensiones ni desacuerdos.
Es como vivir en una burbuja.
Evitando cualquier situación que pueda generar incomodidad.
O confrontación.
Pero esto nos puede llevar a una sensación de frustración, de desconexión con nosotros mismos y con nuestras necesidades.
Es como si estuviéramos constantemente caminando sobre cáscaras de huevo.
Temerosos de romper la frágil paz. Y perdemos la oportunidad de crecer a través del conflicto.
De aprender a comunicarnos asertivamente. De establecer límites sanos.
Exactamente. Y es ahí donde el texto nos presenta al Dios de la esperanza.
Que nos invita a ver el conflicto no como algo negativo.
Sí, sino como una oportunidad.
De crecimiento, de transformación, de un entendimiento más profundo.
Y es un recordatorio de que el conflicto es inevitable.
En las relaciones humanas.
Y que podemos aprender a gestionarlo de manera constructiva.
El texto cita Romanos 8:18-38.
Para ilustrar el poder de la esperanza que nos sostiene en tiempos difíciles.
Es una invitación a confiar. En que incluso en medio de la tormenta hay una luz.
Que nos guía.
Una fuerza que nos impulsa hacia la reconciliación y la paz.
Se trata de ser valientes. De hablar con nuestra verdad. De buscar soluciones que beneficien a todos los involucrados.
Es un llamado a ser constructores de puentes.
A buscar el diálogo.
A cultivar la empatía y la comprensión.
Y finalmente, el décimo pedestal nos habla de la tendencia a temer y rechazar nuestro cuerpo y nuestra sexualidad.
El texto lo llama el sexualmente conflictuado.
El sexualmente conflictuado.
Impulsado por el miedo a la sexualidad y al cuerpo, buscando refugio en la negación o en la obsesión.
Es como si viviéramos en un estado de disociación, fragmentados de nuestra propia corporalidad, incapaces de experimentar la plenitud del placer y la conexión.
Y es ahí donde el texto nos presenta una alternativa radical. El Dios apasionado por los pobres.
El Dios apasionado por los pobres. No entiendo bien la conexión con nuestra sexualidad. Okay. ¿Puedes explicarla?
Se trata de reconocer que nuestra sexualidad es un regalo, una parte sagrada de quienes somos, y que puede ser una fuente de alegría, conexión e incluso expresión espiritual. El texto cita Mateo 21:31 y Marcos 2:17.
Esos versículos nos invitan a abrazar la plenitud de la vida. Acoger todo lo que Dios ha creado.
Incluyendo nuestro cuerpo.
Y nuestra sexualidad.
Exactamente. Se trata de liberarnos de la vergüenza y la culpa.
Que a menudo rodean al sexo. Y de experimentarlo como una fuente de gozo, conexión.
E incluso crecimiento espiritual.
Es como si nos invitaran a reclamar nuestro cuerpo como un templo.
Como un vaso sagrado.
Y expresar nuestra sexualidad con reverencia, respeto y amor.
Esa es una hermosa imagen y nos recuerda que la verdadera intimidad no se trata solo de placer físico,
sino de una profunda conexión
entre dos almas.
Es un llamado a la integración, a la reconciliación con nuestro cuerpo y nuestra sexualidad, a vivir con libertad y autenticidad, y a recordar que Dios nos ama tal y como somos.
Con todas nuestras dimensiones.
Incluyendo nuestra sexualidad. Estos 10 pedestales han sido una fascinante exploración de la condición humana.
Que nos ha mostrado nuestros miedos, nuestras compulsiones.
Y las formas en que a menudo buscamos consuelo en ídolos que nos dejan vacíos.
Y lo más inspirador es que el texto no se limita a señalar el problema.
Sino que nos ofrece una solución. El Dios de Jesús.
Un Dios que abraza nuestras vulnerabilidades. Que nos encuentra en nuestra fragilidad. Y nos invita a vivir en libertad, autenticidad y amor.
Es como si nos dieran una nueva lente para vernos a nosotros mismos, nuestras relaciones y el mundo que nos rodea.
Una lente que revela la belleza y la sacralidad de la creación.
Incluyendo nuestra propia imperfección.
Y nos impulsa a salir de las sombras del miedo y la vergüenza, para abrazar la plenitud de la vida con todas sus complejidades.
Y contradicciones. Estos pedestales me han hecho reflexionar mucho sobre mis propias tendencias, mis miedos, las áreas donde me siento atrapada. Y a ti, ¿qué te ha resonado más de esta exploración?
A mí me ha impactado la idea de que el miedo es la raíz de muchas de nuestras compulsiones. Y cómo nos lleva a buscar seguridad en lugares que en realidad nos alejan de la verdadera libertad y plenitud.
Es una observación muy profunda y me hace preguntarme, ¿cuáles son los miedos que están dirigiendo mis propias elecciones?
Mis patrones de comportamiento.
¿Qué me impide vivir con más autenticidad y valentía?
Son preguntas importantes que vale la pena explorar. El texto nos invita a ser más conscientes de nuestros miedos.
A traernos a la luz de la conciencia y a permitir que el amor de Dios los transforme.
Es como si nos invitaran a enfrentar nuestros miedos.
No con terror.
Sino con un corazón lleno de confianza y entrega, sabiendo que no estamos solos en este camino.
Y reconociendo que a veces los mayores avances no provienen de conquistar nuestros miedos.
Sino de integrarlos a nuestra vida, de hacer las paces con ellos, de convertirlos en maestros.
Esta inmersión ha sido una profunda exploración de la psique humana, del camino espiritual y del poder del amor de Dios para transformarnos desde adentro hacia afuera.
Y para ayudarnos a integrar estas enseñanzas a nuestra vida cotidiana, el texto nos presenta una herramienta práctica, el proyecto de vida.
Sí. El proyecto de vida, me gustaría profundizar en este tema. ¿De qué se trata?
Es una especie de mapa para traducir las ideas espirituales en acciones concretas.
Para vivir una vida más intencional y alineada con nuestros valores más profundos.
Exactamente. El texto nos guía para crear este proyecto, comenzando por identificar nuestro lema espiritual.
Una frase que encapsula la esencia de nuestro camino.
Es como una declaración de misión personal que guía nuestras decisiones y acciones.
Y luego el texto nos anima a considerar cómo integrar este lema en diferentes áreas de nuestra vida. Prácticas espirituales, relaciones, trabajo, familia, comunidad, crecimiento personal.
Se trata de llevar los conceptos a la práctica, de encarnar estos principios en nuestra vida diaria.
Y el texto enfatiza la importancia de hacer que estos planes sean concretos y accionables.
Para que podamos ver nuestro progreso y hacer ajustes en el camino.
Es como establecer metas espirituales y crear un plan para alcanzarlas, tal como lo haríamos en otras áreas de nuestra vida.
Sí, y reconociendo que el crecimiento espiritual no es un proceso pasivo. Requiere intencionalidad, esfuerzo, un compromiso constante.
El proyecto de vida me parece una herramienta muy valiosa.
Especialmente en el mundo actual, donde es tan fácil perderse en la vorágine del día a día.
Es un recordatorio de que nuestra vida tiene un propósito.
Un significado.
Que va más allá de las tareas cotidianas.
Y que tenemos la libertad de elegir cómo queremos vivir.
De crear un camino que esté alineado con nuestra esencia.
Con nuestros valores más profundos.
Y esta elección no se trata solo de nuestro bienestar individual, sino también de nuestro impacto en el mundo.
Nuestro camino espiritual está conectado con el bienestar de los demás.
Somos llamados a ser agentes de amor, de sanación, de transformación en el mundo.
Y para seguir profundizando en esta dimensión del amor, el texto nos presenta una pequeña joya.
Lo más importante no es.
Esa parte me conmovió profundamente.
Es una reflexión bellísima sobre el amor de Dios.
Y nuestra respuesta a él.
Está escrita con un estilo muy poético.
Y desafía nuestra forma habitual de relacionarnos con Dios.
Es como una carta de amor.
De Dios. Que nos recuerda que ya somos amados.
Que somos valiosos. Y que nuestra principal tarea es simplemente recibir ese amor.
Con gratitud y humildad.
Me encantaría que la leyéramos juntos, saboreando cada frase, dejando que su sabiduría penetre en nuestros corazones.
De acuerdo, empecemos. Lo más importante no es
que yo te busque,
sino que tú me buscas en todos los caminos.
Que yo te llame por tu nombre,
sino que tú tienes el mío tatuado en la palma de tus manos.
Que yo tenga proyectos para ti,
sino que tú me invitas a caminar contigo hacia el futuro.
Que yo te comprenda,
sino que tú me comprendes a mí en mi último secreto.
Que yo hable de ti con sabiduría,
sino que tú vives en mí y te expresas a tu manera.
Que yo te guarde en mi caja de seguridad,
sino que yo soy una esponja en el fondo de tu océano.
Que yo trate de animarme, de planificar,
sino que tu fuego arde dentro de mis huesos.
Porque, ¿cómo podría yo buscarte, llamarte, amarte?
Si tú no me buscas, me llamas y me amas primero.
El silencio agradecido es mi última palabra y mi mejor manera de encontrarte.
¡Qué palabras tan conmovedoras!
Es un cambio radical en nuestra comprensión de la relación con Dios.
No somos nosotros los que lo buscamos afanosamente,
sino Él quien nos busca, quien nos ama primero.
Quien nos conoce en lo más profundo de nuestro ser.
Es una invitación a la entrega, a la confianza, a la receptividad.
A dejarnos amar, a dejarnos guiar. Y a reconocer que esa búsqueda incesante,
que a menudo nos agota, esa necesidad de controlar,
de entender,
de hacer, puede cesar cuando nos rendimos al amor que ya nos envuelve.
Es en la quietud,
en el silencio agradecido,
donde encontramos la verdadera paz,
la verdadera conexión con Dios.
Y para seguir explorando este camino de entrega y confianza, el texto nos comparte una historia
titulada Hoy a un hermano decir. Es una historia que me encantó, llena de sabiduría y compasión.
Es un recordatorio de que el camino espiritual no se trata de alcanzar la perfección,
sino de abrazar nuestras imperfecciones.
De permitir que la gracia de Dios obre a través de nosotros.
Es un mensaje de esperanza.
Para quienes nos sentimos abrumados por la idea de la santidad, de la perfección.
Nos recuerda que el camino es un proceso, que está bien tropezar y caer.
Lo importante es seguir adelante, confiar en que Dios está con nosotros
en cada paso.
Es una invitación a abrazar el viaje con todas sus curvas.
Y desafíos.
Sabiendo que somos amados y guiados por una fuerza mayor que nosotros.
Empecemos con la historia.
Un hombre comparte una sabiduría que aprendió de un hermano sabio, dice.
En cierta ocasión escuché a un viejo hermano, razonable, bueno, perfecto y santo decir.
Si oís la llamada del Espíritu, escúchala.
Y trata de ser santo con toda tu alma, con todo tu corazón.
Y con todas tus fuerzas.
Pero si por humana debilidad no consigues ser santo.
Procura entonces ser perfecto con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas.
Si a pesar de todo no consigues ser perfecto por culpa de la vanidad de tu vida.
Intenta entonces ser bueno con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas.
Si con todo no consigues ser bueno, debido a las insidias del maligno.
Trata entonces de ser razonable con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas.
Si al final no consigues ser santo, ni perfecto, ni bueno, ni razonable a causa del peso de tus pecados.
Procura entonces llevar esta carga delante de Dios y entrega tu vida a la divina misericordia.
Si haces esto sin amargura, con toda humildad y con jovialidad de espíritu, movido por la ternura de Dios,
que ama a los ingratos y a los malos,
entonces comenzarás a sentir lo que es ser razonable.
Aprenderás en qué consiste ser bueno.
Lentamente aspirarás a ser perfecto.
Y por fin suspirarás por ser santo.
Si haces todo esto día a día, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas,
te aseguro que te hallarás en el camino de la vida.
Y no te hallarás lejos del reino de Dios.
¡Qué mensaje tan esperanzador!
No se trata de alcanzar un ideal inalcanzable.
De perfección.
Sino de caminar con humildad, con confianza en la misericordia de Dios. Es un llamado a la perseverancia.
A la entrega.
A la confianza en el proceso. Y a recordar que Dios nos ama en nuestro camino, con todas nuestras imperfecciones. Y que su gracia es suficiente para sostenernos. Esta inmersión ha sido una rica exploración de la tradición ignaciana.
Desde sus fundamentos.
Hasta las herramientas prácticas para integrar sus principios en nuestra vida diaria.
¿Cuáles dirías que son las ideas clave? ¿Qué quieres que nuestros oyentes se lleven de esta conversación?
Para mí, la invitación a vivir con mayor conciencia de la presencia de Dios, a cultivar la introspección,
a dejarnos guiar por la sabiduría de nuestro corazón,
a confiar en que somos amados incondicionalmente y a abrazar el camino con todas sus imperfecciones.
Hey, me encanta eso. Es un llamado a la autenticidad, a la entrega, a la confianza en el proceso y a recordar que no estamos solos en este camino.
La comunidad es fundamental
para el crecimiento espiritual.
Exactamente. Somos seres interdependientes. Necesitamos del apoyo y la compañía de otros para crecer, para sanar, para transformarnos. Esta inmersión ha sido una experiencia muy enriquecedora y espero que haya despertado en nuestros oyentes el deseo de profundizar en este camino espiritual y descubrir cómo puede enriquecer sus vidas. Yo también. Y antes de despedirnos, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una última pregunta para reflexionar. Una pregunta que nos desafía a integrar estas enseñanzas en nuestra vida diaria.
Me parece una excelente idea. Una pregunta que nos acompañe incluso después de terminar el episodio, que nos invita a la introspección y a la acción.
La pregunta es, ¿cómo transformaría tu vida el abrazar la idea de encontrar a Dios en todas las cosas?
¿Cómo cambiarían tus relaciones? ¿Tu forma de afrontar los desafíos?
¿Tu manera de ver el mundo?
Es una pregunta poderosa que nos invita a mirar con nuevos ojos.
A descubrir la presencia de Dios en lo cotidiano. En cada encuentro, en cada respiración. Es cultivar la gratitud, la admiración, la conciencia de que somos parte de algo más grande que nosotros mismos.
Es vivir con intencionalidad, con propósito.
Con una profunda conexión con lo divino. Los invito a que se tomen un tiempo para reflexionar sobre esta pregunta.
A ver qué respuestas emergen de su interior.
Pueden compartir sus ideas y experiencias en los comentarios o en nuestras redes sociales.
Nos encantaría escuchar sus reflexiones. Y hasta la próxima.
Que la paz, la alegría
y la presencia de Dios los acompañen.
Que se sea. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en la tradición ignaciana.
Nos vemos en el próximo episodio. Es un desafío precioso reconocer a Dios en todas las cosas.
Y ver el mundo como un tapiz tejido con hilos divinos.
Exacto, como la salida del sol.
La risa de un niño.
Amabilidad de un desconocido.
Es verdad. Y vernos reflejados en los ojos de cada persona.
Reconociendo la imagen de Dios en cada ser.
Único.
Y maravilloso.
Esta inmersión en la tradición ignaciana ha sido muy enriquecedora.
Sin duda. Muy agradecido por la oportunidad de compartirla.
Contigo y con nuestros oyentes.
Claro que sí.
Ha sido un viaje de descubrimiento.
De los principios.
De las prácticas de la espiritualidad ignaciana.
Por supuesto.
Pero también de nuestros propios corazones.
De nuestros anhelos.
De nuestro potencial para crecer.
Y transformarnos.
Y creo que ese es uno de los aspectos más hermosos de esta tradición.
¿Cuál?
No se trata solo de adquirir conocimientos o dominar técnicas, sino de permitir que el amor nos transforme.
Que nos busca constantemente.
Sí.
Que nos invita a vivir más plenamente.
A ser más nosotros mismos.
Exactamente.
Se trata de abrazar el camino.
Con todas sus imperfecciones.
Confiando en que Dios nos acompaña.
En cada paso.
Guiándonos, sosteniéndonos, amándonos.
Incondicionalmente.
Espero que esta inmersión haya encendido una llama en sus corazones.
Una llama de deseo por explorar.
Las profundidades del propio ser.
De conectarse con lo divino.
De maneras nuevas y significativas.
Y de vivir una vida llena de propósito.
De alegría.
Y de amor.
Al concluir este episodio, quiero invitar a nuestros oyentes a continuar la conversación.
Me parece genial.
¿Qué fue lo que más les resonó de esta inmersión?
¿Qué ideas o inspiraciones se llevan?
¿Cómo podrían integrar la sabiduría de la tradición ignaciana en sus propias vidas?
Nos encantaría escuchar sus reflexiones.
Compartan sus pensamientos.
Experiencias.
En los comentarios o en nuestras redes sociales.
Y hasta la próxima. Que encuentren paz, alegría y la presencia de Dios en todas las cosas.
Y que esa presencia los transforme desde adentro.
Hacia afuera.
Irradiando hacia las vidas de todos los que los rodean.
Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión. Hasta la próxima.